Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Venga, que tenemos un domingo espléndido por delante para disfrutar de... ¡Hala, las chicas son rockeras! ¡Diez Rovira!
¿A qué te gusta? ¿Qué tal, Rodríguez, Celia? Muy buenos días. El poder femenino en la música. Es un libro de editorial Libros Cúpula, escrito por Miguel Ángel Bargueño.
Pues me gusta mucho. Además, es un libro, vamos a hablar de la historia del rock and roll. También ellos, por supuesto. Pero bueno, el título al final, pues... No es que prescinda de ellos, sino que ellas son las protagonistas y ha habido grandes rockeras a lo largo de la historia, incluso aquí en España, ¿eh? O sea que...
La historia de la mujer, desde luego, que no se entiende sin la presencia del hombre.
Totalmente.
O sea, y quien negue...
Y la del hombre sin la mujer.
También, o sea...
Es viceversa.
Eso es. O sea, que está todo dicho. Me va a gustar mucho, creo, esta entrevista, porque hace un repaso por cantidad de mujeres, desde, no sé, Madonna, llegan a las actuales españolas, no solamente artistas internacionales, también nacionales, que las hay, y muy buenas, como nuestra compañera Alaska, entre otras.
Luz Casal, claro que sí. Venga, más cosas.
¿Sabes lo que es un bibliobús? Nosotras que somos de Castilla y León los hemos visto pasar por cantidad de pueblos.
Y es bonito.
En Galicia, por ejemplo, no hay. Y en Navarra tampoco. Vamos a hablar con Roberto Soto, presidente de Aclembin, que es la Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles.
¿Sabes para quién funciona esto muy bien? Creo. Luego le pregunto a Roberto. Para la gente mayor también, porque decimos, bueno, los niños bastante, por desgracia, tienen ya con las tablets y esas cosas, aunque deberían leer, pero los mayores muchas veces en esos pueblos que no llega la información o los libros, pues mira, están deseando de que llegue la furgoneta porque es que les traen, por ejemplo, revistas y todo este tipo de cuestiones, pues que les gusta. Luego se lo pregunta Roberto, pero yo creo que es una muy buena... idea.
Y que se están renovando también, que tienen, bueno, se están digitalizando, tienen ordenadores, la verdad que hacen una actividad muy interesante en las zonas rurales. Nos vamos de exposición, vamos a descubrir esa fina estampa con Inmaculada Corcho, que es la comisora,
¿no?,
de la exposición. Ilustración y moda.
Y
las
moda,
dos
claro
cosas.
Que sí. Venga, luego hablamos de ello y, por supuesto, el cine, la cartelera con Juanma González. Así que, nada, pues todo esto es el cartel, ¿no?, de nuestra mañana, así que vamos ya con Las chicas son rockeras. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched, I don't know why I got... Amy Winehouse, claro que sí. Bueno, es que vamos a hablar de chicas así... Ahora dirían empoderadas. Esto es muy feo, a mí no me gusta. Las chicas son rockeras. Ya había una canción. Las chicas son rockeras. Bueno, era guerrera, las chicas son guerreras. Está escuchando Miguel Ángel Bargueño. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues estupendamente. Un libro, la verdad, que muy interesante, sobre todo por el recorrido que haces a través de, bueno, lo que podría ser la historia del rock, ¿verdad?
Sí.
Pero también a través de los grandes nombres y de... ¿Cómo ha cambiado el panorama, ¿no? Empiezas ya en la introducción con la cantante que para ti es la más influyente del siglo XXI, que es Rihanna, ¿no?
Bueno, la verdad es que bueno, es así, pero no es que yo lo... No es una consideración mía, sino que es un, bueno, pues un estudio que realizó la NPR, la cadena de emisoras musicales públicas de Estados Unidos, y pues analizando un montón de canciones publicadas en este siglo, pues había llegado a la conclusión de que Rihanna es la más influyente, ¿no?
Ajá.
Por así decirlo.
Sí.
Y bueno, pues con ese punto de partida, la verdad es que las mujeres en la música actual están viviendo su mejor momento,
sí,
aunque no es todavía el momento óptimo y tampoco están la balanza equilibrada, pero sí que hasta ahora no había sido así, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues el objetivo del libro es aprovechar esa visibilización que tiene ahora la música hecha por mujeres para mirar atrás y, bueno, pues poner el foco en otras mujeres que en décadas pasadas pues no tuvieron esa visibilidad.
Mira, hay cuestiones con el libro cuando lo lees y en perspectiva, es cierto, ¿no?, que a lo mejor pues durante décadas, como tú dices, en el papel de, o sea, en el rock había un papel secundario de la mujer, si cantaba sí. por su voz, pero es verdad que a la hora de instrumentalizar las canciones eran pocas las que estaban a la batería, estaban a la guitarra, ¿verdad? Y bueno, esas frases tan hirientes, ¿no? Tocas bien para ser mujer, que eso lo cuentas sí. en el libro. Pero por otro lado, vale, ahí sí que a lo mejor hemos evolucionado y todavía nos queda bastante. En esto de que se habla ahora de las letras, ¿no? Que si Maluma, el otro, que si son ofensivas, no son ofensivas. Claro, si uno se pone a mirar las letras de, qué sé, los Beatles, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Pues no, pues puedes alucinar, ¿no? Prefiero verte muerta, chiquilla, que con otro hombre, ¿no? Este tipo de cuestiones. Y es verdad que, bueno, supongo que en su momento a lo mejor tampoco escandalizaron tanto como ahora, no sé.
Pues es que a fin de cuentas la industria de la música no ha sido sino un reflejo de la sociedad. Entonces, bueno, pues en los años 50, 60, bueno, y desde entonces hasta ahora, cada vez menos afortunadamente, pues la sociedad pues veía con normalidad pues ciertas actitudes, ¿no? Ciertos, ciertos comportamientos. Entonces no es extraño que letras de canciones de los Beatles, de los Rolling Stones y bueno, pues una hilera de artistas que culmina, como bien dices, hoy en día con los músicos de reggaetón, pues abordaran las letras desde ese punto de vista, ¿no?
Uh-huh. Fíjate, has hablado de los años 50, los chicos del tupé, ¿no? Uh-huh. A mí me encanta esta generación, no solo Elvis, ¿no?, sino Johnny Cash, Jerry Lewis, ¿no?, que además tienen películas interesantísimas, tanto Johnny Cash como En la cuerda floja, que está muy bien, ¿no?, protagonizada por Joaquín Phoenix, se ve bastante bien cómo era ese mundo de los conciertos y de la música, y la gran película de Gran Bola de Fuego, ¿verdad?, donde con Winona Ryder, donde se ve el escandalazo que supuso, ¿no?, la relación de Jerry Lee con esa chica de 15 años, ¿no?, que además era la hija de uno de sus socios, o no recuerdo bien.
Sí, sí, sí. No, era prima segunda suya.
Prima segunda, sí.
Sí, la verdad es que, pues, también eso fue otro de los aspectos que me animó a proponer a Cúpula, la editorial Planeta, el sello Planeta, este libro. Y es que, bueno, pues veía que últimamente se hablaba mucho, por ejemplo, de la mujer en el cine, del Me Too,
sí,
de los techos de cristal, en muchos ámbitos. Y yo pensaba, joder, pues es que en la música esto está a la orden del día, ¿no? O sea, artistas que han tenido relaciones con niñas de 13 años.
Claro, sí, 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 sí.
Claro, las groupies, ¿no? Que muchas de ellas, digamos, que dieron la vuelta al papel de fan.
Es que groupie no es fan, efectivamente. Eso claro, lo dices en el libro. Si es que han llegado a haber suicidios, ¿no? En esto la mujer es como mucho más locuela, ¿no?, que el hombre, ¿no?, en esto de las pasiones desbordadas de ser groupie, ¿no?
Sí, es que al final, volvemos a lo del principio, es que es el papel que se les adjudicó.
Claro.
Desde la industria de la música, pues como reflejo de esa sociedad de los años 50, pues decide que el papel de creador, de persona que se sube a un escenario, que se puede permitir ser transgresor, es exclusivo del hombre. Entonces se adjudica a la mujer el papel de consumidora y de fan, ¿no?, en última instancia. Y todos tenemos en mente esas imágenes de, pues, del griterío de adolescentes, de chicas adolescentes en conciertos de Elvis Presley, la Beatlemanía. Y al final, pues bueno, pues ese ha sido el papel que poco a poco mujeres han ido desafiando y se han ido convirtiendo en referentes. A mí me parece también muy interesante hablar de ese efecto como de círculo vicioso que impedía, pues, a una jovencita de 14 años en los años 70 sí. que le gustara el rock, pues podía llegar a pensar que coger una guitarra y desear crear una banda era algo que no era para ella. Pues
sí, un sacrilegio, claro.
Claro,
¿no?,
que era algo masculino.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Pues entonces, al no hacerlo, digamos que se perpetuaba ese círculo vicioso y al final, pues bueno, esa carencia de referentes hacía... O sea, bueno, dificultaba que surgieran nuevas voces, ¿no?
También te digo, Miguel Ángel, estamos hablando mucho últimamente de la sexualización, ¿no?, de la mujer, de cómo... Pero bueno, en esto, mira, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Yo creo que por lo menos en nuestros días sí se sexualiza a la mujer, pero porque ellas mismas quieren, ¿no? Y además abogan por un feminismo, pero a través del cuerpo, ¿no? Mostrando su cuerpo. Bueno, puede ser el caso de Rihanna. O mira, sí, me viene a la cabeza Miley Cyrus, que es una fantástica cantante. Uh-huh. Tiene una voz fantástica. Uh-huh. Pero para separarse de lo que fue el personaje de Hannah Montana, bueno, pues tuvo que dar aquel espectáculo, ¿verdad? Con no recuerdo dónde fue ahora mismo, ¿no? Pero a partir de ese día, cuando ella se empieza a mostrar, pues con ese pantalón tan corto, sacando la lengua, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues es ahí donde ya cambia su imagen. Se necesita todavía, ¿no? De esa, en los Music Awards, ¿no? Fue en la MTV.
Sí, con... sí, en la MTV. Sí. Ahí, bueno, tocas un tema muy interesante porque genera incluso conflicto dentro de las feministas.
Claro.
Entonces, para algunas, pues sigue siendo un detalle, una muestra de machismo, el hecho de que cantantes como Rihanna pues hagan videoclips enseñando los pechos directamente, sí, o Beyoncé pues aparezca siempre como muy sexy. Bueno, pues eso ha sido motivo de debate, incluso pues artistas ya de otra generación, como Sinéad O'Connor, pues no, ha protestado públicamente, ha dicho, bueno, ¿esto qué es, no? De que o Annie Lennox también, ¿no? De Britney, decía, bueno, pero es que no hace falta salir desnuda para cantar, y efectivamente es así, no hace falta salir, porque lo que se debe valorar en una cantante es su voz, su talento como compositora, en todo caso, si compone. Pero por otro lado, estos artistas están reivindicando que bueno, que pueden hacer lo que les dé la gana, ¿no? Entonces, si de repente Miley Cyrus dice, bueno, pues yo quiero romper con esa imagen de niña Disney, y a partir de ahora sé que en cuanto la gente vea esta imagen o este vídeo de Wrecking Ball, subida desnuda a una bola de demolición, o la actuación de la MTV, la gente ya va a olvidarse de Hannah Montana, ¿no? Que era el personaje que encarnaba. Entonces, pues bueno, pues eso a día de hoy sigue generando cierta controversia. Entonces, bueno, pero... pues uno se posiciona a favor, otro en contra.
Es contra, a ver, en el, no sé, al final tengo que dar la opinión, ¿no? Pero bueno, uno puede desnudarse si quiere.
Claro.
El problema es del que mira, ya sea un hombre o una mujer, si con eso está satisfecho, y además hay marketing detrás, de acuerdo. Lo que no entiendo son la falta de coherencia, por ejemplo, en el caso de hablar de campañas contra la anorexia o hablar de campañas contra la bulimia o campañas, pues de el maquillaje en exceso y ahora me pongo natural. Me parece que es una contradicción, ¿no? Es como cuando a veces en televisión dicen, venga, hoy nos vamos a desmaquillar en antena para que vean que la mujer no tenemos por qué ir maquilladas. ¿Por qué haces eso? O sea, al día siguiente te vas a volver a maquillar. Quiero decir, yo no tengo por qué desmaquillarme porque me gusta ir maquillada. Es todo un totum revolutum, un poco, Miguel Ángel, un poquito caótico, ¿no?
Es que yo creo que estamos en un momento en el que todavía el nudo no se ha deshecho, ¿no? Entonces, bueno, pues es un punto de inflexión. Ese momento que está viviendo la mujer en la música actual, como no se ha dado hasta hace muy poco, pues la gente, la industria, los fans, los medios, no sabemos bien cómo gestionarlo. Bueno, ¿esto está bien o está mal? Me gusta que saques el tema de los estereotipos de la imagen.
Claro.
Porque, bueno, el libro está estructurado en dos partes, aunque no aparece así en el índice, pero no era necesario porque el lector se va a dar cuenta. Y en la primera parte precisamente se dedica, desde un punto de vista a lo mejor más sociológico, a analizar esos aspectos que en general han afectado a las mujeres en la música hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, desde los estereotipos de la imagen, que se les ha obligado a salir siempre pues sexys, guapas, con glamour. Las mujeres que han conseguido tener un papel importante en la trastienda de la música, mujeres que han dirigido compañías, que han fundado sellos discográficos, que han sido productoras, las letras machistas de las que hablábamos antes en la música. Todas esas facetas, en esa primera parte del libro hablo de ellas, y luego en la segunda ya está más estructurado por estilos,
por
las mujeres del rock, las mujeres, porque como, bueno, creo que también es interesante precisar que a pesar del título, Las chicas son rockeras, el libro no solamente habla de rock, ¿no?
No, sino porque que, por suerte o por desgracia, es verdad, a ver, en el mundo de la música y de la producción, hombre, ya existen grandes productoras, ¿verdad?, de sí mismas, pero pues detrás de una Beyoncé está su marido, ¿no? Detrás de Amy Winehouse, con la que empezábamos el programa, estaba el productor este, no me acuerdo, pero...
Mark Ronson.
Entonces, claro, bueno, pues al final los hombres también están presentes, claro.
Si es que al final esto no es una... O sea, el libro además huye de cualquier tono combativo,
claro.
Vamos, es todo lo contrario. Es la historia de las mujeres en el rock, en el pop, en como cantautoras, en música soul, R&B, hip hop, la música indie. Y bueno, pues leyendo sus historias, el lector pues se va dando cuenta de, bueno, pues los obstáculos que han tenido que superar, como en el caso de cuando muchas se quedaban embarazadas,
sí.
Cuando su compañía pretendía hacer su lanzamiento a gran escala, y bueno, pues casos de que desde arriba el director, normalmente hombre, pues le sugería, oye, pues es que tienes que abortar, es que no, ¿dónde se ha visto que lancemos un artista y va a dar a luz y no va a estar operativa 3-6 meses?
Sí,
entonces, claro, es alucinante. Casos de Lauryn Hill, la cantante de Fugees, o Sinéad O'Connor, por ejemplo, también fue su caso.
Bueno,
en ambos casos
O'Connor...
ellas decidieron dar a luz su hijo, y pero claro, es alucinante que venga alguien de fuera y te diga, te sugiera eso, ¿no?
Claro, el caso de Sinéad O'Connor es que a mí me da pena, ¿qué quieres que te diga, no? Una persona que al final es tan tan inestable, yo creo que por el contexto que le ha tocado. A ver, ella es muy agresiva, ¿no?
Sí.
También jugaba el carácter de desequilibrada, pero
sí.
Entiendo que eso, que aullar fuera de la manada o tener que estar siempre tirando de excentricidades para que se hable de ti, es complicado, ¿no? Y eso no sé si era solo cosa de ella o de todo el este que tenía alrededor, ¿no? Claro.
Al final es que eso en las mujeres no se ha perdonado, ¿no? Entonces, un hombre en la música puede ser todo el excéntrico que quiera,
ay,
y al final es como que suma a favor, ¿no? Joder, es que es un músico genial, es que está loco, es que coge una foto de quien sea
Papa
y la rompe
sí,
en directo
sí,
en la televisión, ¡qué genio! ¿Qué tal? Entonces, si lo hace una mujer, pues es que está mal de la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente es otro detalle que muestra que esa doble vara de medir, ¿no?
María.
Lo que está claro, Miguel Ángel, es que este tema no le tratas como un fenómeno aparte, ¿no?, o marginal de la propia historia del rock. El libro, además, refleja esa actuación de Miley Cyrus, esa actuación tan rebelde. Rebelde refleja también el beso entre Madonna y Britney Spears. Cuando
lo de la teta
Justin
también,
Timberlake, eso es, destapó en la actuación de la Super Bowl el pecho a Janet Jackson. Y dices que la música rock va de rebeldía, talento, provocación y sensibilidad. Y en eso la especie humana se divide en dos tipos, quienes lo tienen y quienes no, independientemente de su sexo. Aquí no hablamos de guerra de sexos. Pero haces una mención a un factor clave que me parece muy interesante, y es Internet. ¿Qué papel está jugando esta herramienta actualmente en la sociedad de la inmediatez, Miguel Ángel?
Bueno, pues Internet, ni más ni menos, lo que está consiguiendo es una conexión más directa, sin intermediarios, entre el artista y sus fans, ¿no? Entonces, claro, pues eso, cuantos menos filtros pones en medio, pues todo es más claro, más transparente, más diáfano, y entonces se evitan esos, bueno, pues el tratamiento que desde las discográficas se le puede dar, el enfoque al artista. Bueno, pues si el artista te está poniendo fotos en Instagram y estás viendo cómo es, pues por mucho que su compañía intente posicionarlo, esa comunicación, al final, no sé, es que cada post en Instagram se recibe como si fuera un nuevo single casi, ¿no? O sea, para los fans es
eso.
Entonces, me parece fundamental, y aparte que permite, bueno, pues que artistas de latitudes muy diversas, pues por ejemplo Lorde de Nueva Zelanda, pues puedan tener una repercusión global, ¿no?
Claro. Fíjate, estoy viendo aquí también una imagen de... Era en 2009 cuando a Taylor Swift, ¿no?, le dieron el mejor premio al vídeo femenino, y subió este Kanye West, ¿no?
Claro,
Le quitó el micrófono, dijo que ese premio lo merecía más Beyoncé. A ver, esa humillación, como tú dices, injustificada totalmente, pero no sé si hubiera producido si hubiera sido un hombre.
Claro, o sea, si en vez de Taylor Swift pues es un hombre, pues bueno, primero habría que haber visto si
este Kanye West hubiera subido.
Pues se atreve a subir al escenario,
claro,
¿no?, y arrebatárselo y arrebatar el micrófono y soltar ese speech, ¿no? Entonces, bueno, son cosas, son detalles, de pequeños detallitos. Y al final también, bueno, pues también hablo de los primeros capítulos de los casos de acoso que han tenido que soportar, ¿no? La propia Taylor Swift hace muy poquito, ¿no?
Sí.
Entonces, pues, y bueno, esta misma semana ha sido noticia de que, bueno, como ha salido noticia esta semana en el New York Times, pues no puede aparecer en el libro. Pero bueno, el músico Ryan Adams, no confundir con Bryan Adams de los 80, y no, pero Ryan Adams, una figura de la música alternativa, rock alternativo,
sí,
medio country,
sí.
pues bueno, pues ya están saliendo muchas mujeres que están diciendo pues que les apoyaba a cambio de, ¿no? Incluso su guitarrista se ha posicionado a favor de...
Y a ver, que esto parece que es ahora, pero fíjate, las Runaways, ¿no? Que hablas de esas primeras bandas de rock, sí. ¿no? Que eran chicas, además, muy muy alternativas, ¿no? Para ese momento. Pero hace poquito, bueno, el año 2015, ¿no? Esta Kim Fowley dijo, bueno, que el manager, este Kim Fowley, lo había drogado, lo había violado en una fiesta.
Sí.
Que no son cosas de ahora, lo que pasa que ahora es verdad, pues probablemente lo publicitamos más y bien está, ¿no? Y bien está contarlo, pero lo cierto es que leyendo el libro te das cuenta de que ni las letras ahora son más violentas ni menos ofensivas, porque pones letras ahí que son, vamos,
son tremendas.
Tremendas. Y la sexualización, bueno, pues puede ser. Sobre todo que el mensaje a lo mejor ahora no es tan coherente, porque queremos abanderar el feminismo, pero lo siguen haciendo, sexualizando a lo mejor demasiado esa imagen. Por lo menos ser coherente, ¿no? Pues si tú quieres hacer eso, pero no des otro mensaje que no corresponde, ¿no?
Es un poco... Exacto. Sí. El caso, además, de la historia de Runaways es tremendo también, ¿no? Porque al final esta bajista... lo denunció cuando Kim Fowley había muerto ya, porque no se atrevía, ¿no? Pero bueno, grupo de chicas, de los primeros grupos de rock, que tocan sus instrumentos, y bueno, pues en una fiesta, pues la drogó, la violó, además la violó, pero en mitad de la fiesta, ¿no? Era como un espectáculo aquello, ¿no? Entonces, pues son historias que están ahí, y por eso te decía que yo cuando meses atrás oí hablar de Harvey Weinstein y el cine... que si las actrices cobran menos que los actores, tal, decía, bueno, me parece fantástico, pero es que la música, ¿por qué tenemos que dejar la música ahí en un segundo plano, no? Parece que es que lo que pasa en la música, bueno, eso no interesa, ¿no? Joder, pues es que las historias que hay detrás, pues son muy fuertes.
Son muy fuertes, es verdad.
Con la lectura del libro vamos a descubrir cuál fue, por ejemplo, el primer gran single de la historia del rock que contenía en su cara B un tema que presentaba a la mujer sumisa y al servicio del hombre. Vamos a descubrir también cómo Aretha Franklin consiguió poner de acuerdo a Obama y a Trump, pero no solamente vamos a hacer un repaso por esas mujeres rockeras internacionales, también españolas, y si hay un fenómeno del que hoy en día se está hablando muchísimo, es Rosalía, ¿no? Que es el gran fenómeno de la música española, que está convertida ya en un auténtico icono español, ¿no?
Así es. Es importante destacar que efectivamente hay un capítulo dedicado a la música en España y lo arranco con el presente, ¿no? Con el fenómeno de Rosalía, con el fenómeno también que coincidió en el tiempo de la canción Lo Malo, de Aitana y Ana Guerra.
Sí.
Que te, las dos, bueno, pues en el fondo tienen ese mensaje de empoderamiento femenino, ¿no? Tienen un título parecido, Malamente, de Rosalía y Lo Malo. Y entonces me parecía importante empezar ahí para, bueno, pues desde el presente echar la vista atrás y ver cómo hemos llegado a este momento en el que las dos canciones más importantes de un año en España pues son de mujeres y tienen ese mensaje, ¿no?
Sí. Entonces, hombre, ya ha habido otras, quiero decir, y lo mencionas en el libro, el caso de Bebe, ¿no?
De Bebe, claro, también, exacto. Por
ella
eso,
baila sola, mujer florero, ¿verdad?
Partiendo de este presente en el que las dos canciones más importantes de una temporada tienen esas características, pues bueno, pues ya nos remontamos a las chicas Yeye, a las cantautoras de los 70.
Oh, cómo me gusta, es que en el caso de Maritrini a mí me gusta muchísimo. Y Maritrini, si hubiera nacido en otro país, hubiera sido
totalmente
una mina de la vida, o un, ¿verdad? Es que
totalmente
alucinante.
Sí. Sí, la verdad es que, pues mira, eso ha sido otro como un efecto colateral del libro que, bueno, pues mientras lo escribía, pues me daba la oportunidad de recuperar viejos discos, de volverlos a escuchar, y bueno, pues paraba muchas veces para darme gustazo de escuchar pues discos de, pues como está diciendo, Maritrini y otras muchas que al final pues han aportado muchísimo.
Bueno, pues Miguel Ángel, muchísimas gracias, ¿eh? Miguel Ángel Bargueño, las chicas son guerreras y lo dicho, hay un poquito de contradicción en muchos aspectos, porque ya te digo, no sé, el anillo para cuándo, ¿verdad? Yo es que esta canción ya se me... O Single Ladies, ¿no? Que es que también viene a decir lo mismo, lo hizo Beyoncé mucho antes, ¿no? Así que, bueno...
Guerreras no, rockeras, son guerreras y rockeras.
Es que estoy con la canción esta de Las chicas son guerreras.
Las chicas son rockeras, de libros Cúpula, un libro, la verdad, que enhorabuena, Miguel Ángel Bargueño, porque
haces
un repaso maravilloso por toda la historia del rock.
Un abrazo.
Muchas gracias, un
saludo.
Adiós.
Jamás de haber jugado con la verdad, con el amor.
¿Recuerdan que hace bien poco hablábamos de las farmacias rurales que tenían bastantes problemas? Se les exige lo mismo que a las demás, pero claro, desabastecimiento, zonas rurales a las que no llega el wifi, imagínense lo de la tarjeta electrónica. Bueno, ¿qué pasa con las bibliotecas? Bueno, pasa con los colegios, hay pequeñas poblaciones en Castilla y León, por ejemplo, que hay un envejecimiento importante en muchos pueblos que están desapareciendo, pues también los colegios, ¿no? Y ya hablamos de bibliotecas, pues imagínense, ¿no? Que haya una librería en un pueblo, muchas veces es casi un milagro, ya no solo librería, porque a lo mejor, oye, pues no hay poder adquisitivo para poder comprar bibliotecas, ese gran sitio, ¿no? Donde hay silencio. Bueno, pues hay bibliobús.
Esa es la salvación de muchos pueblos de España y más de Castilla y León, porque en España hay 77 bibliobuses y 30 de los cuales circulan por los pueblos de la Comunidad de Castilla y León, como te digo. Vamos a hablar con Roberto Soto, que es presidente de la Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles.
Roberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, esto nació hace, parece que es una cosa de ahora, pero tengo aquí una foto, una imagen de los años 80 en un pueblecito de León con esos niños, el autobús... Pegaso, ¿verdad? Con un aspecto muy muy retro y fijaos, ¿no? Que pues 1939 en este caso en Cataluña, ¿no? Los primeros autobuses con libros, pero luego volvió, ¿no? Después de la guerra en el 53. Es una historia muy interesante.
Es muy interesante y además bueno, cargada de anécdotas, pero fundamentalmente por el interés viene por satisfacer las necesidades de aquellos que no tienen otra opción. El primer bibliobús español, que data del 1939, se crea fundamentalmente para asistir en la lectura a los soldados del frente, que estaban en ese momento en la guerra. Después, ese bibliobús, como pertenecía a la Generalitat de Cataluña y se abolió como tal por la dictadura posterior, pues desaparece y se vuelve a retomar en 1953 por iniciativa del Ministerio de Instrucción Pública del momento, concretamente de un ministro que nos suena a muchos, que era Joaquín Ruiz Jiménez, que después sería el defensor del pueblo, sería la democracia. Y aquello fue una pequeña gran proeza, porque bueno, el régimen empezaba, el régimen de Franco, me refiero, empezaba un poco a relajarse, porque necesitaba apoyos exteriores, era el aperturismo, y ciertos tecnócratas como Ruiz Jiménez y otros tantos empezaron a aplicar este tipo de medidas culturales para aquella población que hasta ahora pues se había visto privada de ellos.
Claro, se pueden imaginar en aquella época, bueno, de televisión ni hablamos, ¿no? Pero los medios más para entretener y para formar a la población, pues fíjense lo que era tener entre las manos una novela, ¿no?, o un libro. Y eso hoy en día en algunos pueblos todavía, Roberto, sucede, ¿no? Y es triste, pero es que hay pueblos con menos de, bueno, 1,000 habitantes ya es un hito, ¿no?
Sí. De hecho, bueno, casi menos de la mitad de los municipios españoles con servicio de biblioteca pública reciben ese servicio por medio de un bibliobús. Y el 80% de esa mitad tiene menos de 1,000 habitantes. La verdad es que la despoblación en nuestro país es un problema muy preocupante y obliga a la adopción de soluciones sostenibles, pero sin renunciar a la calidad, como es el bibliobús.
¿El bibliobús pertenece al sector público? Quiero decir, depende de las diputaciones. ¿Cómo funcionáis desde hace Aclebim?
Aclebim, sí. Aclebim es una asociación profesional que tengo el honor de presidir, como bien has dicho, y que su función es fundamentalmente potenciar desde nuestras posibilidades modestas, potenciar, difundir y defender la obra de los bilobuses y procurar que las flotas crezcan. Las flotas de bilobuses en España, como en la mayor parte de los países occidentales, pertenecen a las administraciones. Las administraciones, los poderes públicos, por mandato constitucional, tienen la obligación de procurar el acceso a la cultura a todos, porque todos somos iguales y todos tenemos o tenemos que tener las mismas oportunidades. Y por eso utilizan medios de esta índole para aquellas poblaciones, grupos sociales o territorios donde otra solución no sería sostenible. poner una biblioteca de edificio tal como las conocemos en todas las localidades no hay manera de sostenerlo, en el sentido de que no hay presupuesto, no podrían abrir todos los días por falta de usuarios fundamentalmente. Claro. Mientras que con un bibliobús pues puedes atender a 60, 80 poblaciones al mismo tiempo. Y con calidad, porque la flota está regida por personal profesional, capacitado, suficiente y muy motivado, que siempre es un dato muy importante.
Muy importante, porque además la inversión que hay que hacer para inaugurar y mantener una biblioteca móvil es idéntica que en una fija, aunque esos rendimientos no son mucho mayores porque abarca a mayor cantidad de gente. A mí hay un dato que me llama bastante la atención, y es que todavía en España existen regiones sin este tipo de servicios, y en comunidades como Galicia, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra e Islas Baleares. Yo no sé si hay alguna proyección o hay alguna idea de empezar a poner bibliobús en estas comunidades, sobre todo en Galicia, ¿no?, que es una de las comunidades que más está afectada por la despoblación.
Sí, es un dato curioso que aquellas poblaciones que tienen, mejor dicho, aquellas regiones nuestras que tienen una población más dispersa y más envejecida, sin embargo, carezcan de este tipo de servicios. He de decir que Navarra ya cuenta con su biblioneta, como ellos dicen, con su bibliobús. Es cierto que solamente se dedica a un pequeño valle del Pirineo, pero bueno, es un gran avance, porque en este campo tan difícil cualquier esfuerzo es un gran avance. Pero sí, el caso específico de Galicia, con cuatro provincias, en su día tuvo bibliobuses, el último de ellos fue el bibliobús de Orense. Recuerdo que se suprimió cuando había en el gobierno gallego el tripartito aquel había partidos nacionalistas y tal. Y esta asociación se preocupó por el tema, llamó, y al final la explicación que nos dijeron es que lo suprimían porque eso era cosa de Franco. Digo, bueno, pues si la cultura es cosa de la dictadura, estamos apañados.
Estamos apañados, efectivamente. Además que por lo que estamos viendo aquí, Roberto, la historia dice lo contrario. Comenzó durante la contienda, luego se volvió a retomar durante el franquismo, continúa, pero aquí es que somos de ideas fijas, ya sabes, el compartimento estanco que decía Ortega. Oye, me gusta mucho que he visto una entrevista a una tal Herminia, ¿no? Es una mujer mayor ya, claro, los mayores igual, imagínense los jubilados, pues oye, un libro también hace mucho para ellos, y claro, por lo que decía, dice el bibliotecario, es una especie de confesor, eso es muy bonito. También, ¿no? Sí. Un amigo que les escucha y tiene algo de psicología también detrás.
De mucha psicología, porque cuando hablamos de un bibliobús pensamos en una biblioteca de préstamo. Pero el préstamo, que es un servicio importante para nosotros, no es nuestro servicio fundamental. Nuestro servicio estrella es la recomendación lectora.
Claro.
Porque atendemos a mucha gente mayor que no tiene muy claro lo que le puede gustar o lo que no le puede gustar, o cómo seguir por esa línea que ha empezado leyendo y que le gustaría continuar. Es el bibliotecario quien le va dirigiendo, por supuesto, siempre respetando la libertad individual de cada uno. Y al mismo tiempo el bibliobús se constituye en un espacio de reunión, en un espacio público donde los vecinos, que muchas veces no cuentan con ese espacio en su localidad porque es una localidad muy pequeña, y aprovechan ahí a crear comunidad e incluso a contarle al propio bibliotecario sus propias experiencias,
sus
inquietudes, su vida, en resumidas cuentas.
Todavía esto no está investigado, claro, pero hay mucha gente mayor también enganchados al WhatsApp, ¿verdad? Al maldito WhatsApp.
Sí,
y claro,
sí.
Al final, bueno, pues la tele, el WhatsApp, no sé si es el mejor tratamiento, por ejemplo, pues contra otro tipo de enfermedades que pueden venir, ¿no?, durante la vejez, qué sé yo, pues demencia senil, un Alzheimer o cualquier otra cuestión. Sin embargo, la lectura verdaderamente sí se sabe que ayuda, ¿no?, a mantener despierto el cerebro. Yo creo que esto es fundamental. Fíjate qué bonito, dice, a mí me encantaba cuanto antes se actualizaban cada poco las revistas de labores, el Burda y todo aquello, ¿verdad?
Sí,
qué bonito.
Sí, sí. Sí, las llevamos en el bibliobús. Llevamos revistas de labores, de viajes, de cultura en general, de salud, en fin, de todo aquello que a los usuarios les puede interesar y funcionan muy bien.
Qué bien.
Y tienen gran demanda los libros de temas locales, ¿verdad,
sí,
Roberto?
Sí.
Oye, Aclenbin ha organizado para este 2019 una campaña con el lema Donde nadie llega. ¿Cuáles son los objetivos y qué supone que haya un día al año que se celebre, bueno, el día del bibliobús, que fue el pasado 28 de enero?
Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Es un logro de nuestra asociación y con la complicidad del Ministerio y de las comunidades autónomas, porque necesitamos que estos servicios tan importantes y tan sustanciales para la gente de los pueblos, que estos servicios se vean. Y se vean no solamente donde se prestan, sino en los medios urbanos, porque no olvidemos que en los medios urbanos es donde se toman las decisiones,
claro,
políticas y económicas que influyen después en que un servicio público vaya de una manera o de otra. Y la sociedad tiene que también enterarse de esta gran labor para que los apoye con su simpatía y con su fuerza cuando llegue el momento.
Claro. ¿Cómo podemos ya, por último, Roberto, no sé, donar libros? Se me ocurre que esto es...
Pues lo de donar libros está muy bien. Hay que ponerse en contacto con los servicios de bibliobuses y amablemente les dirán si esos libros son pertinentes o no son pertinentes. Porque
claro,
es como todo. En una frutería pues especializada en ciertos temas, pues entran unas frutas pero otras no.
Sí.
Pero bueno, digamos, todo se agradece, por supuesto que sí. ¿Y cómo entramos en contacto con los servicios de bibliobuses? Bien, pues Aclenbin tiene una página,
sí,
una página web, donde tiene un directorio actualizado de todos los bibliobuses españoles con sus datos de contacto. La página web es www.bibliobuses.com
aquí,
y ahí pueden contactar, digamos, con su servicio de bibliobús más cercano.
Pues aquí lo tengo, www.bibliobuses.com.
Bueno, eso es.
Pues muchísimas gracias, Roberto Soto, presidente de Aclenbin, y a seguir trabajando por la lectura, claro que sí.
Claro que sí, y con mucha ilusión y con vuestra ayuda, mucho mejor.
Un muchísimas abrazo.
Gracias.
Adiós,
un abrazo.
Adiós.
Adiós, adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Lápiz, pincel digital, ¿verdad?, acuarela. En todos los casos, la imagen de la que vamos a hablar es muy atrayente. Además, son esos mensajes rápidos que nos llegan a través de las ilustraciones, que podríamos decir es la pintura de nuestro siglo, de este siglo XXI. Además, cada vez se imprimen más libros de ilustradoras, y lo digo en género femenino porque es verdad, ¿no? Y hay buenísimas ilustradoras en nuestro país, ¿no?, y en el mundo entero. Fina Estampa es una exposición que tienen que ir a ver. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es una interesante fotografía, como nos dicen, de esa ilustración de moda, ¿no?, en la actualidad, un sector en auge. Está con nosotros Inmaculada Corcho, que es la comisaria. Inmaculada, buenos días.
Hola, buenos días.
Y es verdad que podemos presumir de eso, ¿no?, de muy buenas ilustradoras e ilustradores, ¿no?, pero cada vez aquí que trabajamos con libros, cada vez son más, ¿no?, los que se dedican a esto mismo, a incluso escribir libros sobre ilustración.
Sí, 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 sí. Ha aumentado el número de ilustradoras, y en este caso, en el caso concreto de la ilustración de moda, que era un terreno principalmente ocupado por los hombres ilustradores, pues ahora estamos viendo que prácticamente más de la mitad son mujeres las que, haciendo un cálculo y un porcentaje así,
sí,
casi inmediato.
Es verdad. Bueno, también esos distintos estilos, ¿no?, que vamos a poder ver en la muestra, que si no me confundo tengo por aquí 150 obras, ¿no?
Sí, unas 150 obras de 22 ilustradores e ilustradoras contemporáneos.
Y claro, decía que precisamente en la época de Instagram, ¿no?, que necesitamos que todo sea rápido, ¿no?, y que nos lleguen esos mensajes de manera incluso más emocional, la moda en este sentido, los estilos, como dicen en la exposición, se retratan de una forma más subjetiva, ¿no? Digamos, no es ese componente marketingiano puro y duro de compra esta camiseta o compra este vestido, sino que hay otro tipo de, ¿cómo decir?, de sensaciones de fondo, ¿no?
Sí, la verdad es que la ilustración de moda ha vuelto a reaparecer o a renacer porque realmente el mundo de la moda ya yo creo que busca algo más que el exponer de forma, digamos, muy realista las prendas que está diseñando. Para eso está la fotografía, tenemos internet lleno de, o los catálogos de moda que se hacen, las revistas de moda, las imágenes que publican. Si quieren ser muy realistas o dar una visión muy veraz de lo que está pasando en las pasarelas o en los desfiles, pues utilizan la fotografía. Pero cuando el diseñador, la marca, la editorial que está publicando quiere ofrecer algo más, dar quizás no tanto el modelo exacto, sino la imagen, el sentido que le quiere dar a su colección, pues busca a los ilustradores para que hagan esas impresiones, para que den su propio punto de vista, para que se recreen un poco en las prendas que están viendo.
Fíjate, hoy que tenemos todo a la mano, ¿no? Hay aplicaciones incluso en el móvil Inmaculada que haces una foto, ¿no?, y le puedes poner ese halo, digamos, de pintura, ¿no?, como si estuviera pintado a lápiz, ¿verdad? Hay aplicaciones que esto ya lo consiguen. Pero claro, verlo real, ¿no?, alguien que realmente ha pintado eso, es espectacular. Hay ilustraciones verdaderamente hermosas, ¿eh?
Sí, la calidad y la calidez que transmite un original, evidentemente no se transmite a través de la impresión, por muy buena que sea, y tú lo has dicho antes, ¿no? Se están editando mucha literatura y muchas buenas publicaciones ilustradas, pero al fin y al cabo el papel original...
El original, es verdad.
El papel original transmite mucho más también.
Es aquello que decía Benjamin, ¿no? Walter Benjamin de la obra de arte en la época de la reproductividad tecnológica, pues es cierto que al final se pierde ese halo de originalidad tan conmovedor que nos da la obra, ¿no? Oye,
claro.
Desde las pinturas más expresionistas, podríamos decir, el minimalismo, lo conceptual. ¿Hay algún hilo conductor en la exposición?
El hilo ha sido realmente reunir, porque nunca se había hecho, reunir a los principales ilustradores de moda que están trabajando ahora a nivel mundial. Afortunadamente contamos con una buena plantilla también de españoles, de los que hemos seleccionado en este caso a tres, pero el hilo conductor no hay una historia que contar, sino es simplemente que veamos el panorama de la ilustración de moda, cómo está volviendo a resurgir y cómo se está transmitiendo esa moda o cómo la están transmitiendo estos creadores. Y cómo además, lo que hemos hablado antes, se salen de la mera copia de lo que está pasando en las pasarelas para crear, para interpretar y para aportar su propio punto de vista, su propia creatividad y su propio estilo.
Es verdad.
Y cada imagen es... Algunas podrían salirse del campo de la ilustración de moda y son creaciones contemporáneas de la máxima actualidad.
Sí, al fin y al cabo estamos hablando de arte. Hay un pequeño guiño, por lo que tengo entendido, a piezas de la colección ABC, ¿no?, que tiene 150.000 dibujos. Algunos se utilizaron para, bueno, blanco y negro, ¿verdad?, esa revista emblemática. Eso es bonito también, ¿eh?
Sí, realmente nosotros todos los proyectos los hacemos salir de nuestra colección. Es casi obligación nuestra que cualquier proyecto que nos planteemos tenga una un enraizamiento en la colección que tenemos. Entonces, en este caso era muy sencillo, porque sí es verdad que desde el primer momento, blanco y negro, cuando aparece en 1891, ya tenía unas secciones de moda de actualidad, de lo que estaba pasando, dedicadas a especialmente a la mujer, y después a lo largo del siglo pues fue abriéndose para todos los públicos. Pero sí es verdad que tenemos un corpus de obras originales muy importante referente a la moda desde el 19 hasta la actualidad.
Sí. Pues entonces, interesantísimo, sí, que vayan a ver Fina Estampa, que es una, bueno, es una maravilla. ¿Hasta cuándo estáis?
Hasta el 19 de mayo.
Bueno.
Queda tiempo todavía,
sí,
para
que
disfrutar. Que vayan. Sí. Bueno,
que
queda tiempo para que vengan, repitan y vuelvan a venir.
Eso es verdad. Bueno, pues Inmaculada Corcho, muchísimas gracias. Y reivindicar la ilustración, ya digo, es una maravilla. Es otro lenguaje, no deja de serlo. Es arte también. Y bueno, pues nos reflejamos en eso que pintan los ilustradores en muchísimas ocasiones, que a veces nos embelesa y otras pues nos agita, ¿no? Que eso también está bien. Inmaculada, un fuerte abrazo.
Pues igualmente, y muchas gracias.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Escucha este programa cuando quieras, de forma gratuita, a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.
Beber agua es muy saludable, la más económica es la del grifo, pero a veces contiene esas partículas que se depositan en tuberías y maquinaria y que causa averías. ¿Qué beneficios nos ofrece Masical? Pues nos lo cuenta ahora mismo Noelia Teruel. Buenos días, Noelia.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Disfrutar, María, de una mejor calidad de agua para beber, limpiar, cocinar y muy recomendada para el aseo personal. Y además evitar averías en los electrodomésticos o maquinaria que funciona con agua, porque colocando su propio dispositivo antical Masical va a realizar un efecto de limpieza de toda la cal incrustada también en la instalación de tuberías o en los sanitarios.
¿Qué más vamos a notar cuando instalemos el Masical en casa?
Bueno, la limpieza de la vajilla, de la cristalería, que nos va a quedar más brillante, más limpia. Al mismo tiempo vamos a ahorrar en productos antical, que se agradece, o en detergentes y suavizantes.
¿Y qué me dices de las garantías?
Doble garantía, funcionamiento de por vida, no se avería y además tiene usted un año a prueba. Eche un vistazo a nuestra web y lo verá todo, cómo es, cómo funciona y cómo se coloca en tan solo un minutito. De hecho, no necesita usted llamar a ningún instalador. Masical.es, Masical con S.
Masical con S, Masical.es. ¿Cuánto cuesta un Masical en este domingo, Noelia? ¿Tenemos alguna promoción para los oyentes de Es Radio?
3x1, ha oído bien, 3 Masical para 3 viviendas o para una casa y un negocio, ideal también para compartir, y ahora solamente paga lo que cuesta 1,99 euros porque estamos celebrando este mes de marzo el Día Mundial del Agua. 3 Masical al precio de 1,99 euros y durante la próxima hora, oyentes de Es Radio, gastos envío gratis.
Pues 3x1 en Masical, aprovechen esa promoción llamando al 902-107-109 Masical y digan que son oyentes de Es Radio porque los gastos de envío serán gratuitos. Les repito el teléfono, 902-107-109, Masical. Gracias, Noelia, buen día.
Igualmente, hasta luego.
González, buenos días.
Elia Rodríguez, muy buenos días.
Buenos medios días, ¿ya?
Medios días,
claro,
es verdad.
Claro, está muy bien. Mucha gente estará ya tomándose sus cañicas, sus cosas.
Es verdad, algunos estamos todavía con el café.
Sí.
Porque los críticos de cine
y de
series...
Tú eres de café de mediodía.
No madrugamos.
No,
¿eh?
Es verdad. Tú eres de café de mediodía. Siempre se trae su cafetito, está muy bien.
Yo necesito 3 cafés para arrancar el coche.
Y vas al cine a las 10 de la mañana, a las 11...
Sí, sí. A la prensa nos ponen las películas más bien temprano, con lo cual muchas veces...
Para que fastidiéis.
Sí, exactamente. Que no es el horario más adecuado para ponerse a ver una película
no,
a veces, ¿no?
No.
Pero bueno, hay dramas peores que
sí,
ese, sin
desde
duda.
Luego, desde luego. ¿Qué has visto? A ver, que me dices que la sección viene cargadita.
Semana nutrida porque se estrenan películas muy, muy importantes de la temporada.
A ver.
Una es Capitana Marvel, que coincide, sí, fíjate tú, con el 8 de abril, que ya sabemos lo que pasó... Sí. Y que ya viene la película con el hashtag y la frase publicitaria hecha, mujer tenía que ser. exactamente, 8 de marzo. Y luego se estrena Mula, de Clint Eastwood, que es su retorno a la actuación cuando todo parecía un poco perdido después de aquella película, Golpe de Efecto, en donde él hacía de un ojo avizor de talentos del béisbol, salía Justin Timberlake en esa peli. Bueno, él dijo que esa iba a ser su última actuando.
Siempre es la última.
Siempre es la última.
El Gran Torino ya iba a ser la última también.
Exacto. Pero bueno, él ha visto en esta historia de una mula octogenaria que empezó a trabajar para el cártel mexicano por diversas circunstancias y que le fue muy bien haciéndolo, él vio una oportunidad real para contar esta historia con él como rostro principal, porque es que el personaje principal era un anciano y él, Clint Eastwood, creo que tiene 88 años. De modo que...
Es que está fenomenal.
Está bastante... Hombre... Está ya tocado.
Hombre, sí, 80 y...
vamos a hablar de... Exactamente, tiene ya la voz cambiada, tiene una voz más aflautada, tiene una voz que no es la voz grave de Clint Eastwood. Obviamente ya también va encorvado, pero sí, Clint Eastwood
sigue siendo
Clint Eastwood.
A ver cómo llegamos tú y yo a esa edad,
absolutamente,
imagínate.
Sí, llegamos, exacto.
No, pero es que ha seguido dirigiendo y pelis muy buenas. El francotirador es de él, ¿no?
El francotirador es de él. Ahí conoció a Bradley Cooper. Y Bradley Cooper es el que le da un poco la réplica en esta película. Y a Bradley Cooper le cedió Clint Eastwood el proyecto de Ha nacido una estrella, la ultra exitosa película que dirigió y protagonizó Bradley Cooper, y que tiene un sabor muy Clint Eastwood en de dirigirla.
¿Sí?
Él le cedió el proyecto. Clint Eastwood iba a hacer esta película con Beyoncé. No Mula, sino la de Ha nacido una estrella.
Uf,
y le cedió la película,
¿no?
A Clint Eastwood. Sí.
¡Qué mezcla!
Totalmente. Yo creo que son deben de ser muy, muy amigos y Bradley Cooper ha debido de aprender mucho, mucho de Clint Eastwood como director. Es decir, se deben de caer realmente bien estos dos señores.
De todas maneras, fíjate, la película de Lady Gaga y Bradley Cooper, recuerdo otra que era un poco, no sé si al contrario, que era de un cantante country.
Corazón Rebelde, con Jeff Bridges.
Esta, efectivamente.
Ganó el Oscar con esa peli.
Sí, y hombre, es que era una historia también como muy triste, ¿no? Él ya ha venido a menos, muy alcoholizado, y ella, una periodista que va a hacerle una entrevista, mucho más joven que él.
Sí.
Y se enamoran y ella un poco como que le devuelve, ¿no?
Es un género muy americano.
Y el country, ¿no? Imagínate.
Exactamente, sí.
Que creo que sería Jared Leto en esa
creo que
peli,
salía
haciendo
ahí,
también de cantante country y tal, en plan guaperas, no tan feo como nos acostumbra.
O era Colin Farrell.
Colin Farrell.
Era Colin
Muy
Farrell.
Bien, fama, Colin Farrell.
Es que tengo la banda, sonora en el MP3 del coche
es
de esa peli y salen cantando
eso,
ellos.
Eso, que, Colin Farrell.
Sí,
venga,
mira,
entonces...
Pues, ya que hemos empezado por el factor Clint Eastwood, vamos a empezar por Mula, que mira, te adelanto que es la que más me ha gustado de las dos películas y además con diferencia. No vamos a hablar de una gran película, de una obra maestra, no es esta película una obra maestra, no lo es, pero está muy bien.
Vale.
Está muy bien y merece un viaje al cine. La historia creo que ya la he contado, ¿no? Este octogenario que en cuanto ve que su negocio pasa unas dificultades gravísimas, porque él es un horticultor de un prestigio monumental en lo suyo. Es decir,
de la vida.
Exactamente, totalmente. Tú lo has dicho. ¿Qué es lo que pasa? Como en todas las películas de Clint Eastwood, a quien se le acusa de todo, de facha, de machista, de etcétera, resulta que las películas de Clint Eastwood a menudo... te dan los dos lados de la historia.
Totalmente.
De una manera muy sutil. Y ahí está el acierto de Clint Eastwood como director.
Es que eso es Clint Eastwood.
Que él te presenta un personaje con todos sus claroscuros. Y este personaje, gruñón, gracioso, todo lo que tú esperas de Clint Eastwood, del Clint Eastwood de Gran Torino, un poco ese tipo de personaje,
Pato
rollo Walt Kowalski, exactamente. Qué tramáis morenos, ¿no? Pues aquí tenéis otro par de frases iguales que hacen mucha gracia y que son muy divertidas si tú compras el mensaje de Clint Eastwood. Pero es que el mensaje de Clint Eastwood siempre te da la medida de cómo este tío se ha quedado desactualizado, para lo bueno y para lo malo, y cómo él no ha logrado llevar bien su vida. Es decir, es un tío abandonado por su familia, y abandonado, hay que decirlo, con todas las razones del mundo. Es decir, es un tío que se ha dedicado al 110% a su trabajo y que ha preferido irse a una fiesta en donde celebraban su actividad como horticultor que a la boda de su hija.
Fíjate.
Ese tipo de cosas. Y él te las cuenta... clarísimas desde el prólogo
de la
película.
Se repite mucho esto, la soledad de las familias en Clint Eastwood.
Sí, sí, incluso la soledad del antihéroe que Clint Eastwood... Exactamente, el ocaso y la soledad del antihéroe que Clint Eastwood ha representado durante toda su carrera.
No hay escena más triste que la de Million Dollar Baby cuando está ella en la cama y llegan esa panda que se hace llamar su familia con los gorros de sí. Disneylandia a verla
sí.
y casi a pedirle que firme, ¿no?, la herencia y lo...
Sí, sí, es una escena que podrías ¡Buf! Decir, madre mía, es de trazo grueso esta escena, ¿eh?, porque parece que parecen una parodia, pero oye, no, es que a veces la realidad imita la ficción y sí. eso existe en las familias y en las mejores familias incluso.
Desde
también.
Luego, desde
bueno,
luego.
El caso es que en Mula este es el punto de partida de este personaje para empezar a hacer lo que hace, que ya sabemos que no es nada bueno. La película ha sido detestada por la crítica americana porque hasta cierto punto no sataniza lo que hace esta mula, que es llevar droga para que los niños y los críos se mueran en las esquinas en las ciudades americanas, y tampoco la figura de los narcotraficantes. Pero es que eso no es la película que te vale. está contando Clint Eastwood. Y ojo, que él lo cuenta con tanto sentido del humor que tú puedes pensar, y yo lo pienso, que en realidad en esos episodios él está haciendo una comedia negra, una sátira, de la misma manera y completamente a su manera y distinto, que hacía Scorsese con El Lobo de Wall Street, o que hacía Michael Bay con Dolor y Dinero, con esos cachas que secuestraban a un tío, bueno, por dinero, ¿sabes?
Espectacular, por, película.
Exactamente,
también.
Espectaculares sátiras americanas.
Totalmente.
Y yo creo que es un poco lo que hace Clint Eastwood. Lo que pasa es que Clint Eastwood te lo está contando como ese drama melancólico y cómico, un poquito entrañable, un poquito thriller, que es el tono de casi todas sus películas.
Muy
es
decir, difícil hacer
él
eso,
tiene,
¿eh?
Él tiene, si tú has visto cualquier película dirigida por Clint Eastwood o protagonizada por él, pues él tiene ese ritmo, esa medida de las cosas, que tampoco es el de una película de ahora.
No.
Es decir, tú vas a ver Capitana Marvel, que ahora hablaremos de ella, y te están dando la turra desde la primera escena de la película, porque es el ritmo
Totalmente.
Que el espectador de ahora
pide. Ni siquiera
pide.
Sus pelis de acción llevan el ritmo de las pelis
Absolutamente.
De acción.
Absolutamente, y Clint Eastwood hacía películas de acción hiperespectaculares.
Ya, cuando se muera, ¿qué hacemos? Ya ese ritmo no existirá.
No existirá, pero es que este tío ha hecho las películas más espectaculares de Hollywood en un momento dado, pertenecieron a gente como Burt Reynolds o Clint Eastwood.
Vaya.
Si tú ves El Principiante, que no es una película buena en absoluto, pero es el año 89 y en esa película tuvieron que cerrar una autopista entera para que tirasen coches encima de Clint Eastwood y que subiera la ceja y dijera, vaya, ¿no? O algo así. Y eso era lo más de lo más cuando nosotros íbamos
bueno,
al cine, ¿no? Hace
bueno.
tantos años.
Es verdad, ¿no? Es verdad.
En esta película eso no ocurre, pero la diversión es él, y él está formidable. Pero es que también están muy bien los secundarios. Bradley Cooper, a mí es un tío que me ha ido cayendo bien con el transcurso
mucho.
De las películas. Me gusta más con barba
con
y
barba.
Con el pelo sucio,
sí.
Que cuando va afeitado rollo agente de la DEA como
sí.
aquí. Pero es un tío que transmite cierta nobleza, y es muy comprensible que Clint Eastwood, digamos, que le pase un simbólico testigo a lo largo de esta película en una conversación que ellos tienen al final, muy breve, pero emotiva, ¿no?
O sea, se han caído bien, ¿no?
Se han caído bien, yo estoy seguro, y me gusta pensar que es así. No,
uh-huh.
no estoy contando ninguna noticia, sino una percepción mía. Es algo que me gusta pensar, ¿no? Que Bradley Cooper puede ser un sano heredero
sí.
De Clint Eastwood en muchos registros, ¿no? Y ya lo ha demostrado. Clint Eastwood ha hecho no pocos musicales debido a su interés por la música. Él ha puesto música a sus películas en no pocas ocasiones,
sí,
en esta
sí.
no. Pero ha nacido una estrella, delata también un interés musical de Bradley
Totalmente,
Cooper.
Totalmente, sí.
Oye, bueno, vamos a ver cómo sale la cosa. Tiene este tono la película de que parece que no está pidiendo perdón Clint Eastwood por lo que está hecho, pero a la vez... te está mostrando los dos lados de todos los conflictos familiares, legales, morales que aborda, que me parece que está todo expresado con una limpieza y de una manera tan bonita que yo puedo
es que
recomendar Mula
no caer,
perfectamente a todos nuestros oyentes.
Es difícil no caer en el maniqueísmo en cuestiones tan extremas.
Y a veces lo es. A veces es maniqueo, pero...
Hombre, claro, es que...
Pero luego tiene escenas en donde te cuenta... Bueno, hay una escena que a mí me pareció súper divertida y que podía haber sido... Es una escena un poco de tensión, en donde parece que le van a coger. Parece que la policía le va a coger. Y a este hombre le va escoltando dos narcotraficantes que no te caen particularmente bien. Porque son tipos bastante violentos y mal encarados,
claro.
Pero no les tiene ningún miedo.
Yeah.
Eso es lo gracioso. Bueno, parece que la policía les va a detener, les para, y el policía se empieza a meter con los mexicanos, por ser automáticamente sospechosos. Y cuidado, que esta vez eran culpables.
Yeah.
Pero Clint Eastwood coge y sale a defenderlos. ¿Por qué? Porque peligra su propio pellejo, porque él lleva droga,
o sea,
en el maletero.
Vale, el argumento de siempre para darle la vuelta.
Exactamente,
y...
pero la escena te está mostrando una realidad absolutamente contemporánea en Estados Unidos, que es la violencia de la ley contra minorías raciales. Tú puedes apoyar o no esto, bueno, no apoyarlo, pero tú puedes decir que esto es verdad o no es tan verdad.
¿De qué manera tan sutil te está diciendo? Coincide.
Te lo está contando.
Claro, coincide que estos dos mexicanos, ¿no?
Exactamente.
Al final, pues...
Exactamente, y tienes ahí a Clint Eastwood diciendo, deja estos dos morenos, por favor, mira lo que tengo. Tengo aquí unos botes, y saca el papel así de vejete amable.
Sí, sí.
Mira, tengo estos botes de miel aquí, llévatelos a comisaría y dáselos a tus amigos.
Y a tu mujer porque, y tal, porque, para no que te haga una tarta de manzana.
Y le despista al tío, ¿no? Es maravilloso cómo lo hace. Te está mostrando como las capas de una lasaña diversas realidades sociales de Estados Unidos. Con un personaje que es el héroe de la función, pero encima está haciendo algo malo. Con lo cual, dices, olé, Clint
Eastwood. Hay que verla.
Hay que ver esta película. Es muy entretenida. Te da la oportunidad de ver un thriller dramático con un ritmo un poco distinto a las películas de acción actuales. Y no es nada aburrida. No es nada aburrida. Es muy entrañable y a mí me ha gustado esta despedida de Clint Eastwood como actor.
Bueno,
no la aplaudo como una...
Comillas.
Todavía podría hacer otra más, seguro. Estoy segurísimo. No es una gran película, repito, no es una película de Oscar. Hay mucha gente que la va a detestar por esta ambigüedad moral en la cual ahora parece que te tienen que contar todo de una manera políticamente correcta. Los malos malos, los buenos buenos, ¿no?
Claro.
Y esta película no es así. Y a la vez encima es entrañable y a la vez es, tiene golpes de humor muy buenos.
Pero es que eso es Clint Eastwood, te quiero decir. El que vaya al cine tiene que saber que él no tiene ese... mensaje tan claro y tan infantiloide muchas veces,
claro.
De lo que tú has dicho, los buenos son buenos, pero aún con todo y eso, si sabes leer entre líneas, te lo está diciendo.
Te está dando la razón en muchas cosas que tú no pensabas. Si eres el que critica a Clint Eastwood por ser republicano extremo, ¿no? Cosa que es mentira, encima es que el tío te está dando la razón en algunas
totalmente,
cosas.
Totalmente, claro.
Te está pasando el sobrecito por debajo de la puerta, te está diciendo, oye, que yo no estoy diciendo esto.
Sí, sí.
Pero a la vez parece que no te está pidiendo perdón porque te lo dice tomándote el pelo.
Sutileza.
Tomándote el pelo como en una escena en donde... Él le dice a unas lesbianas motoristas, hey, lesbianas motoristas, ¿qué tal? Me parece que está fallando el cárter. Yo tuve una moto de estas hace 70 años.
Ya. Es que sí, ¿no? Claro.
Te lo dice de una manera políticamente incorrecta y que te puede molestar, pero encima es que te está diciendo, soy vuestro amigo.
Totalmente.
O sea, no me toméis por vuestro enemigo, porque no lo soy.
Probablemente
vosotros seáis vuestro peor enemigo.
Desde luego. Pues Mula, recomendable. ¿Y qué hay de Capitana Marvel?
Mira, Capitana Marvel, tú sabes que yo soy un fan del producto Marvel.
¿Sí?
Incluso la película menos lustrosa de esta franquicia gigantesca, yo la saludo con cierta alegría. Capitana Marvel, yo... ha supuesto una decepción. Yo la colocaría por el escalafón medio-bajo de toda esta mitología enorme.
Anda.
¿Por qué? Bueno... me parece que tiene una heroína muy mal escrita y muy mal interpretada. Es un personaje que asume desde el principio que tú lo consideras carismático y no hace ningún esfuerzo por ganarse tu simpatía. Es decir, es una tía prepotente, que es prepotente desde la primera escena de la película, listilla y marisabidilla ella.
Fíjate.
Y que no aprende nada durante la película y... cuyas motivaciones son absolutamente egoístas, pero la película la malinterpreta como si fuese una heroína para todos nosotros, para toda la gente. De modo que esta película tiene un punto manipulador, que yo creo que no era intención de Marvel de hacer una película manipuladora en ese sentido. Cuando vayáis a verla, porque no quiero contaros spoilers de lo que está, señor, a mí me ha caído mal. A mí me ha caído mal, porque fíjate, Thor empezaba la película siendo un prepotente estúpido.
Sí.
Pero aprendía una serie de lecciones durante la película e incluso se enamoraba. Y
luego lo adoras.
Exactamente. Ahora, como tienes una heroína femenina que no se puede enamorar, que no puede sentir nada, que tiene que ser igual de pétrea que los héroes que interpretaba Schwarzenegger en sus películas de los 80, lo que tienes es un personaje absolutamente antipático. O así lo interpreté yo. Porque además, y esto lo sumo, la interpretación de Brie Larson, su protagonista, es igualmente antipática. Es decir, ella no hace ningún esfuerzo por comunicar sentimientos. Me diréis, quizá el personaje de los cómics, la Capitana Marvel de los cómics, pues era una tía así, es un poco encerrada en sí misma. Vale, lo reconozco, ese factor puede existir. Pero aún así, encuentro un protagonista que no dice absolutamente nada y que además no le cede los testigos del conflicto moral de la película a ningún otro personaje.
O sea, no tiene nada que ver con, a lo mejor no tiene, voy a decir una estupidez, con Wonder Woman, ¿no? Por
ejemplo. Exactamente. Entonces, no, Wonder Woman a mí me gustó.
Por eso digo,
a mí
no
me
tiene
gustó
nada
mucho
que
esa
ver.
Película. No estoy criticando, ha habido muchos haters en internet de Capitana Marvel precisamente porque era una mujer la protagonista. estúpidos ellos, porque qué más da, exactamente. Claro. No soy de esos, ¿vale? No estoy criticando esta película porque sea una mujer la protagonista, que parece que hay que decirlo todo ahora, ¿no?
Desde luego.
Pero es que no compro el personaje. Y tampoco compro el papel de Samuel L. Jackson, que interpreta a un Nick Fury en los años 90, porque esto es una especie de precuela de todo el universo Marvel. Esta es la primera superheroína que cayó a la Tierra, digamos, y que funciona casi como un flashback de todo la Guerra del Infinito que estamos viendo ahora mismo en Vengadores.
Yeah.
Este personaje se supone que va a ser muy importante.
En Vengadores va a salir.
Porque va a salir en la de Vengadores, que se estrena dentro de 2 meses escasos.
Qué ganas ya, ¿eh?
Qué ganas. Y va a ser la que solucione toda la papeleta. Es decir, tú, en Infinity War, la que vimos el último verano de Thanos, al final, ¿qué pasaba con Nick Fury? Nick Fury desaparecía y había un busca de los años 90 que decía llamando, ¿no? ¿Y a quién está llamando? Bueno, está llamando a esta señora, la Capitana Marvel, a quien él conoció en el año 95, que es donde se ambienta esta película, que además vuelve a tirar del factor nostálgico. Ella aterriza en la Tierra en un blockbuster. Y nada más entrar en el blockbuster,
bueno,
ve un cartel de mentiras arriesgadas y le vuela la cabeza a Schwarzenegger,
bueno,
¿sabes?
Bueno, bueno.
Exactamente, como diciéndole, yo soy más dura que tú, Schwarzenegger, ¿no? Bueno... Mentiras arriesgadas, por cierto, es una película mil veces mejor hecha
peliculón.
Y mil veces mejor rodada
peliculón.
Que Capitana Marvel. Porque James Cameron, cómo rodaba los aviones
y
las
Curtis,
peleas,
o sea,
en esa película, nada que... tiene que ver con lo que se hace, sí, en esta. ¿Eh?
Sí, sí, sí.
Porque a ello voy. Si todo esto, si esta moraleja oportunista de estrenar la película en el Día de la Mujer y sacarla con toda la publicidad relacionada con eso, con un evento al fin y al cabo probablemente justo, pero realmente politizado... Si la película estuviese bien hecha, yo la aplaudiría, pero es que me parece
no
que está hecha sin personalidad. Me parece de un pasatiempo Marvel perfectamente válido, pero me parece de lo peor que ha hecho esta factoría en los últimos 5 o 6 años. Yo la pondría por la cola por atrás, ¿sabes?
Pues mal,
o sea, con Iron Man 2, con Thor 2, con las flojas del estudio.
Yeah.
Nada que ver con las de Vengadores, nada que ver con las buenas de Iron Man, nada que ver con las buenas de Thor, que para mí son la primera y un poco la tercera. En fin,
nada.
Sobre gustos no hay nada escrito,
no hay nada escrito,
pero me parece que es un personaje que no saben explotar.
Nada, en los 3-2 minutitos que nos quedan, algo más, Juanma, de series, de... Venga, algo
pues
más.
Mira, puedo hacerme publicidad y vender el videoblog de Libertad Digital.
Claro que sí, claro.
Métanse
que sí.
En Libertad Digital porque seguramente, no lo he mirado, perdonadme, habrán sacado ya el de esta semana.
Sí.
En donde me podéis ver mi, espero que no demasiado desagradable cara.
¿Por qué?
Hablando de Gotham, que se acaba este mismo mes de
pero
marzo.
¿Esa te gusta?
Me gusta mucho. Entonces he decidido a esta serie, que ya no ve nadie, hacerle una despedida en forma de... videoblog reivindicativo.
Muy bien.
Cada uno tiene sus reivindicaciones,
muy
¿no?
Muy bien.
Entonces me despido de Gotham, que es una serie muy divertida, que no se da ninguna importancia a sí misma y que además tiene una factura técnica muy, muy interesante. De modo que si os gustan las series, no exactamente de superhéroes, porque es un thriller. Ambientado antes de que Batman fuera Batman, pero que tiene muchos personajes chiflados e interesantes y muy coloridos.
Muy bien. Bueno, Juanma, pues Mula, me quedo con Mula.
Quédate con Mula, ese
sí,
es mi consejo.
Luego,
si queréis seguir
luego.
Mi consejo, quedaos con Mula esta semana.
Sí, es que esta capitana, la veo así... tiene la es cara que... un poquito...
Es que
no
es
mira
muy
bien.
Seria. Es muy, sí, no me gusta, no me ha gustado esta película realmente. Yo quería que me
fíjate,
gustase.
¿Sabes a quién veo más
nada.
En este papel?
Sí.
Pero claro, ella cae también porque es tan guapa. A Alicia Vikander, por ejemplo.
Pues,
hubiera sido una buena capitana.
Y mira,
Marvel.
Ella hizo una Tomb Raider,
claro,
este
por
mismo
eso
año,
digo,
que era una
y
heroína
estuvo bien.
De nuevo femenina. No me
sí,
vengas,
pero...
Marvel, con que esta es la primera heroína.
No, hombre,
femenina.
Tomb Raider anda que no era border. Ni... No,
y era border y mal encarada, pero luego era un personaje que tenía un drama interior y la película se molestaba en expresarlo. De modo que, o sea, no intentes igualar a la mujer con el hombre haciendo una película en donde el personaje es precisamente más duro que Schwarzenegger cuando no tenía ningún conflicto emocional que expresar en
claro,
sus películas.
Claro.
¿No? Ahora se está haciendo un tipo de cine en donde el héroe puede ser vulnerable y no pasa nada, puede expresar sus sentimientos. No me hagas una heroína que no los tiene.
Mal, muy mal, Marvel, mal. Bueno, pues Juanma, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Muchísimas gracias. Termínate el café. Y todos ustedes pues se van a quedar ya con las noticias y volvemos la semana que viene. Que pasen un excelente domingo. Adiós.